12 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. Un 57% de los autónomos ha aumentado sus precios debido al impacto de la inflación en su negocio y un 62,3% prevé tener que hacerlo ante su incapacidad de sostener la situación. Eso sí, un 37,8% aún no lo ha hecho. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Si bien esto es algo momentáneo, el 57,3% de los autónomos, más de la mitad, sí ha aplicado esa subida de inflación y de precios a sus productos y servicios. Si bien, como digo, 4 de cada 10 ahora mismo no lo ha hecho, el 60% prevé hacerlo en los próximos meses, aunque 1 de cada 4 autónomos, el 23,4%, no prevé adaptar los precios a su producto o servicio.
Declaraciones de Amor en la presentación del barómetro de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, encuesta según la cual 8 de cada 10 autónomos aseguran haberse visto afectados por la inflación, en especial por el encarecimiento de las materias primas, los carburantes y la luz. Además, y de acuerdo a los resultados del barómetro, un 66,5% de los autónomos todavía no ha recuperado lo perdido durante la pandemia y un 30% de ellos no descarta tener que cerrar su negocio por su mala situación. Subida de la inflación que ha llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, a anunciar que el gobierno regional deflactará todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene, lo que supondrá un ahorro de en torno a 300 millones de euros.
Por eso les anuncio que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene. De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación. Es decir, si no hacemos nada, lo que provocaría sería una subida de impuestos que queremos evitar.
La medida, detalla el Ejecutivo Regional, entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Y Bruselas ha propuesto mantener congeladas durante 2023 las reglas europeas de control de déficit y la deuda pública, un año más de lo previsto debido al impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía de la Unión Europea. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía.
Taking all this into account, it is evident that the Union is not yet out of a period of severe economic.
Declaraciones de Paolo Gentiloni en la rueda de prensa para presentar las recomendaciones macroeconómicas de la Comisión Europea, en la que el comisario europeo de Economía ha asegurado que la cláusula de escape debería desactivarse y las normas volver a estar en vigor en 2024. Recomendaciones en las que la Comisión Europea alerta a nuestro país por su elevada deuda pública, privada y externa, y por el alto desempleo, unas vulnerabilidades que las autoridades comunitarias detectan desde hace años en la economía española y que tienen relevancia, aseguran Transfronterizas. Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea. En el caso de España, nuestras proyecciones se prevén un alto endeudamiento de los Estados miembros, por lo que recomendamos un límite de crecimiento de la deuda nacional y del gasto. En lo que se refiere a políticas y reformas específicas, deben estar en el contexto de los planes de resiliencia y recuperación de los Estados miembros. Específicamente, el trabajo en la reforma de las pensiones refleja, dice Valdis Dombrovskis, los planes de resiliencia y recuperación.
Otras noticias.
Miramos a los mercados financieros. Las plazas europeas inician la semana en positivo, a pesar de que las bolsas asiáticas se han visto afectadas por las preocupaciones por la inflación y el crecimiento económico. El IBEX 35 sube un 0,83%, se coloca en tiempo real en los 8.554 puntos. Avances generalizados en el resto de mercados europeos, salvo el Mittel italiano, que camina hasta ahora con un recorte de medio punto porcentual. El resto de índices europeos, como decimos, operan en positivo. París arriba un 0,38%, el DAX alemán sube un 0,91%, mientras que el Eurostoxx 50 se revaloriza un 0,63%. Dentro del IBEX 35 nos fijamos en Siemens Gamesa, se revaloriza en tiempo real un 6,21%, se colocan los 17,78 euros después de que Siemens Energy adelantara el sábado la presentación de la OPA de exclusión de la bolsa de Siemens Gamesa. Pagará 18,05 euros por acción y en efectivo para hacerse con el 32,9% que no controla. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido una retirada total de las empresas extranjeras de Rusia y les ha ofrecido seguir operando en Ucrania y participar en la reconstrucción de este país. Tras la guerra, en su intervención por videoconferencia ante el foro de Davos, Zelensky ha pedido que se refuerce aún más la presión sobre Rusia con sanciones convincentes al petróleo, bloquear a todos los bancos sin excepción y la retirada plena de las empresas extranjeras del mercado ruso.
Estamos muy agradecidos por todo este apoyo. Pero si esto hubiese ocurrido entonces, cuando empezó la guerra, esta unidad, esta presión de los gobiernos, de las empresas, la lucha por la paz, tal vez Rusia no hubiese iniciado esta guerra a gran escala y no se hubiesen perdido tantas vidas.
Aquí en España, la Junta Electoral Provincial de Granada no ha encontrado obstáculo legal alguno para la proclamación de la candidatura de Macarena Olona a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox en las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio y ha rechazado la solicitud de su anulación realizada por la coalición Andaluces Levantados. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Revalorice su vivienda con Trasteros por Madrid. Trasteros con licencia de funcionamiento e inscritos en el registro de la propiedad. Trasteros en planta calle y con zona de carga y descarga para facilitar el acceso y con una rentabilidad anual garantizada del 6% durante 2 años. Visítenos en trasterospormadrid.com y compruebe nuestras promociones. Recuerde, trasterospormadrid.com.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. En A Media Sesión hablamos de salud.
Dentro de unos días, en concreto el próximo 9 de junio, se celebra el simposio del 30º aniversario de la Fundación Alzheimer España, diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Y eso nos ha dado el motivo suficiente para hablar de una enfermedad grave que cambia mucho, que afecta mucho tanto a los pacientes como a sus familias y de la que queremos saber situación, futuro, en lo que se pueda y demandas, sobre todo demandas de quienes están luchando con ella. Por eso hablamos durante los próximos minutos con Álvaro Corral San José, que es neuropsicólogo de la Fundación Alzheimer España. Álvaro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer hablar contigo. Lo primero, Álvaro, ¿cuál es la situación real que tú me dirías si te pregunto qué situación viven los enfermos de Alzheimer en España? ¿Cómo la definirías o cómo nos situarías a quienes no conocemos esa realidad?
Bueno, pues es una situación que es compleja, ¿vale? En última instancia estamos hablando de que se trata de un problema sanitario y sociosanitario real, ya que afecta a casi 1 millón de personas en toda España, ¿vale? Sí que es verdad que si a ello también le sumamos que por cada afectado como poco hay un cuidador principal, es decir, una persona que en un momento determinado se tiene que hacer cargo de la persona afectada, pues de una forma u otra la cifra sigue aumentando, en donde de una forma u otra también sabemos que tenemos que brindar diferentes tipos de apoyos a los cuidadores, ¿no? Entonces, por un lado hablamos de que hay casi 1 millón de personas afectadas y una familia detrás que también hay que darle de una forma u otra una atención. Un poco por ofrecer algunos otros datos, la Sociedad Española de Neurología también dice que anualmente se diagnostican unos 40.000 casos nuevos de Alzheimer, y bueno, pues yo creo que esa cifra sirve para visibilizar muy bien la necesidad que tenemos de atender a esta especie de epidemia, que aunque sea más silenciosa, también requiere mucha ayuda tanto para los afectados como para los familiares.
Yo creo que es importante, Álvaro, que hagamos un ejercicio de empatía. Explícanos cómo es tener un enfermo de Alzheimer en la familia, porque seguro que no nos hacemos idea.
Bueno, pues sí que es verdad que depende mucho de la fase en la que pueda estar el afectado. En última instancia es una enfermedad, digamos, crónica, en donde es verdad que se inicia con síntomas que son muy leves y en donde las atenciones que en esas fases iniciales puede requerir el enfermo no son constantes, pero es verdad que a medida que va sucediendo el tiempo, en última instancia es una enfermedad que se caracteriza por una pérdida paulatina y progresiva de capacidades intelectuales, de capacidades cognitivas, y con ello una pérdida en la capacidad que tiene esa persona en valerse por sus propios medios. Es decir, esa persona cada vez tiene más dificultades para poder ir a hacer una compra, por ejemplo, tiene cada vez más dificultades para poder ir a hacer un trámite bancario, y a medida que va sucediendo o avanzando, mejor dicho, la enfermedad, esa persona cada vez tiene más dificultades para llevar a cabo las actividades más básicas del día a día, como puede ser, por ejemplo, vestirse, como puede ser comer por sus propios medios adecuadamente, y bueno, pues todo eso implica que haya que, bueno, pues ofrecerle una serie de atenciones y de cuidados que durante un porcentaje muy alto del tiempo pues se ocupa el cuidador, ¿no?, un familiar de referencia. Entonces, digamos que eso implica un coste muy alto, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, hacia las personas que se tienen que encargar de los cuidados de las personas afectadas.
Con ese panorama, ¿cuáles serían las demandas de familias y cuidadores?
Bueno, las demandas, yo creo que si tuviésemos que decirlo a grosso modo, es la necesidad de más recursos. Sí que es verdad que las demandas hay que, digamos, de una forma u otra clasificarlas en diferentes ámbitos. Nosotros, en calidad de fundación, que entre otros aspectos brindamos servicios y tratamientos para los afectados de carácter no farmacológico, pues sí, o sea, nosotros yo creo que reivindicamos de una forma u otra la posibilidad de ofrecer más y mejor ayuda a estos enfermos y, por otro lado, también a los afectados. Es verdad que luego en el ámbito más de carácter médico y, bueno, pues aspectos que también se tratarán en el evento que vamos a realizar el 9 de junio, se reivindican y otros aspectos que van en el ámbito de lo médico, ¿no?, también relacionados con la posibilidad de hacer lo antes posible un diagnóstico de la enfermedad con el objetivo de ofrecer cuanto antes los tratamientos disponibles, ¿verdad?
¿Se tarda ahora en el diagnóstico, Álvaro?
Disculpa, perdón.
Que si se tarda mucho en el diagnóstico, que si te puedes encontrar casos en los que se anda dando vueltas por muchos médicos y al final eso perjudica, claro, al afectado, a la familia.
Sí. Es relativamente frecuente por la propia naturaleza de la enfermedad. Es verdad que cada vez se está identificando más tempranamente la enfermedad. Yo creo que en un futuro, digamos, llegaremos a un momento en donde se pueda casi predecir la enfermedad haciendo diagnósticos antes de que aparezcan los primeros síntomas. Pero es verdad que a día de hoy normalmente los diagnósticos podríamos decir que llegan en fases un poquito más moderadas. Es decir, es frecuente que ya sea un momento en donde la persona tiene olvidos, despistes y problemas cognitivos, como decíamos, que son relativamente graves ya, y problemas que de una forma u otra ya les limitan mucho para llevar a cabo una vida mínimamente autónoma, ¿no? Como decíamos antes, con dificultades para salir ellos solos de casa, hacer una compra o incluso para hacer actividades básicas en su día a día. Entonces, en ese sentido, normalmente el diagnóstico llega un poco más tarde de lo deseable, y precisamente en este evento que vamos a llevar a cabo, yo creo que vamos a tratar de poner un poco al día todas las técnicas diagnósticas, y también vamos a poder ofrecer un poco cuál es la situación de la atención primaria y atender de una forma u otra cómo se puede optimizar el momento desde que, bueno, pues identifican los primeros síntomas o simplemente hay una sospecha de la enfermedad, para que, bueno, pues la familia o el propio afectado, una vez identificada la sospecha, pues pueda ser evaluado y diagnosticado lo antes posible.
¿Podemos esperar a medio plazo avances terapéuticos en la enfermedad? ¿Hay optimismo o simplemente tenemos que seguir contentándonos con lo que hay?
La verdad es que actualmente hay muchos compuestos, muchos fármacos que están en proceso de desarrollo. Sí que es verdad que hoy en día se invierte mucho más de lo que se invertía en la industria farmacéutica en lo que respecta al tratamiento farmacológico, en este caso de la enfermedad. Es muy importante también recordar la importancia del tratamiento no farmacológico, pero sí, a nivel terapéutico me pregunta, sí. A nivel farmacológico, perdone, sí que es verdad que no podemos dar grandes esperanzas en el corto plazo de cara a encontrar un fármaco que, por así decir, revierta como tal la enfermedad. Esto sí que es cierto que no es una realidad, pero quizá también podríamos decir que estaríamos más cerca de lo que se estaba hace 10 años porque, bueno, pues la industria farmacéutica está ahí, el desarrollo tecnológico y el conocimiento avanza, y sí que hay una serie de, vamos a decir, compuestos que están en diferentes fases de desarrollo que podrían ofrecer datos más o menos esperanzadores.
Álvaro, háblanos de la Fundación y de su trayectoria en la lucha contra la enfermedad, de esos 30 años que dan pie al simposio.
Bueno, pues sí, muchas gracias por la pregunta, y en ese sentido la Fundación Alzheimer España es una organización sin ánimo de lucro que, como bien decías, lleva 30 años ofreciendo diferentes tipos de servicios y luchando, digamos, por los propios derechos de las personas afectadas con enfermedad de Alzheimer, y también, yo siempre insisto, como psicólogo, de los familiares, ¿no? Que muchas veces son los grandes olvidados. En ese sentido, formamos también parte de Alzheimer Europe, que es una organización a nivel europea e internacional que aglutina diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, digamos, de organizaciones, valga la redundancia, que luchan en favor de los afectados y de sus familiares. Y bueno, pues ahí estamos al pie del cañón durante más de 30 años. La fundación es la primera que se creó en España y bueno, pues hasta la fecha.
Qué bueno. Oye, para terminar, cuéntanos peticiones, medidas que se podrían implantar por parte, por ejemplo, de las administraciones públicas para mejorar la atención a los enfermos de Alzheimer y que servirían para todos, lo que decíamos, para quien la padece, la enfermedad, y también para las familias, lógicamente.
Sí, bueno, yo no sé si soy la persona, ¿no?, más capacitada para hablar de las deficiencias o de las necesidades del ámbito sanitario, pero sí que es verdad que en la mayoría de los casos los familiares sí que echan de menos ese momento en donde se produjo el diagnóstico, ¿no? Es decir, ese momento en donde una persona empieza a tener discretos olvidos y pequeños despistes, y que de una forma u otra, cuando acuden a un médico de atención primaria, pues como es normal también, o como bueno, de una forma u otra se da, es verdad que acude a consulta y quizá no se detecta un problema significativo y digamos eso hace que se prolongue ese momento de por lo menos identificar que está sucediendo algo, ¿no? Entonces muchas veces echan de menos de una forma u otra que se pueda identificar los signos iniciales con el objetivo en última instancia también de luego poder hacer una derivación a los servicios más especializados con el objetivo de hacer un diagnóstico definitivo, pero sí que es verdad que esto es algo que sucede con relativa frecuencia. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que al final yo creo que todos estos aspectos y otros los trataremos en el simposio que vamos a llevar a cabo y bueno, pues trataremos un poco de ofrecer información a las a los familiares y bueno, pues a todas las personas que están interesados para poder ofrecer un poco cuál es la situación real actual de cómo funciona y cómo está el sistema para bueno, pues para que también conozcan un poco qué es lo que deben hacer en caso de que se detecte cualquier necesidad que puedan tener.
Pues no podemos más que desearos que sea un éxito el simposio y que sigáis con vuestra labor tan importante. Álvaro Corral, San José, neuropsicólogo de la Fundación Alzheimer España. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Vale. Gracias a vosotros, que os vaya bien, adiós.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no?
El jamón, sí, el de siempre. Sí.
Legado Ibérico del Pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de Legado Ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
Y ahora vamos a hablar de la salud de nuestra piel. Cada 23 de mayo se celebra el Día Mundial del Melanoma, una jornada que sirve para concienciarnos de nuestra salud cutánea. En España, cada mes alrededor de 300 pacientes son diagnosticados de melanoma cutáneo. La tasa de incidencia del cáncer de piel se ha duplicado en nuestro país en las últimas décadas. Y ahora, tras dos años de pandemia, la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología ha retomado de forma presencial su campaña anual Euromelanoma, que este año se ha presentado bajo el lema Escanea tu piel. Nos acompaña el doctor Eduardo Nagore, que es coordinador de esta campaña Euromelanoma y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Doctor Nagore, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
¿En qué consiste la campaña?
Pues bueno, la campaña tiene dos partes. Una parte importante es esto mismo que estamos haciendo, es decir, tratar de difundir y pues, tratar de recordar que existe el melanoma, ¿no? Que existe el cáncer de piel en general y tratar de informar acerca de pues bueno, cómo reconocerlo, qué merece la pena hacer, revisarse la piel, llevar cuidado con el sol, tratar de prevenirlo. Y otra parte que tiene pues es una parte de la campaña que se viene haciendo también muchos años, que es ofrecer a gente que tenga pues especial riesgo, crea que tiene riesgo o crea que tiene algo de riesgo, y ofrecer pues la posibilidad de acudir de forma gratuita a algunas consultas de los dermatólogos que ofrecen esos huecos o esos huecos en sus consultas para precisamente para valorar. Por un lado, para ver si se identifica gente que pueda beneficiarse de controles o sencillamente gente que crea que tiene alguna lesión sospechosa y que pues que quiere que se le vea de forma rápida.
O sea, puede participar cualquiera que considere que tiene cierto riesgo o que ha notado algún tipo de cambio en su piel. ¿Y cómo puede hacerlo? ¿A través de su médico de cabecera o llamando a algún teléfono? No, que... Dígame.
Claro, sí. Esto es independiente. O sea, esto es una cosa muy puntual, que esto lógicamente no es un servicio que está... los 365 días del año, solamente una especie de campaña, digamos, promocional, ¿no? Para poder concienciar y aprovechar pues la coyuntura, y se hace pues de manera puntual esto. Entonces esto es accediendo a través de la página web de la academia, que tiene su hipervínculo, su link correspondiente. Para acceder a la campaña se rellena con un pequeño cuestionario sencillo que permite filtrar quién pues puede ser candidato a esto, pues gente que tenga pues eso, una o bien algo sospechoso o bien crea que tiene pues muchos lunares o tal, pues para que el dermatólogo lo valore y le diga efectivamente lo tienes y ya lo remita pues vía su médico de cabecera, al dermatólogo, al especialista, a las unidades que están diseñadas para esto y que permiten hacer un seguimiento más específico de estos pacientes de riesgo, ¿no?
Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas de un cáncer de piel? ¿Cuándo debemos acudir a un especialista?
Pues mira, aunque los signos, lo primero que hay que decir es que los signos no implican necesariamente que lo que se tenga sea un cáncer, pero lo que sí que requiere es una valoración por el dermatólogo, ¿no? Entonces, estos signos básicamente son cosas que se nos salgan de lo normal. Eso sería un poco el resumen o la forma más sencilla de decirlo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nos salga alguna lesión, alguna mancha, alguna herida que no cure, algo que aparezca de nuevo, ¿no? Que no lo teníamos y aparezca de nuevo, y sobre todo pues que cambie, que esté creciendo, que esté cambiando de aspecto pues a lo largo de las semanas o los meses, ¿no? Y luego también sobre todo esto, y por otro lado algo que tenemos previamente, ¿vale? Cualquier otro lunar, cualquier otra mancha, y que de repente empieza a cambiar también haciéndose diferente a las del resto. Es decir, en definitiva lo que conocemos como el signo del patito feo. Es decir, desarrollar algo, bien algo preexistente o bien algo nuevo, que no se parece a lo demás. Entonces eso es susceptible de que lo vea un dermatólogo. Luego puede ser o no puede ser. Si lo es, el dermatólogo enseguida le da una biopsia y el patólogo lo confirmará.
¿Cuáles son los principales riesgos para nuestra piel?
Pues tenemos, a ver, el sol, bueno, más que el sol, la radiación ultravioleta es el principal riesgo. Porque esta radiación ultravioleta, cuando llega a la piel, produce mutaciones en las células, que esos son el germen de la producción del cáncer, ¿vale? Lógicamente digo eso porque incluye tanto la radiación del sol, que también que emite ese tipo de radiación, como las cabinas de bronceado, que emiten fundamentalmente esa radiación. Entonces, tanto acumularlas a lo largo de la vida, es decir, la cantidad de sol acumulado, la cantidad de radiación ultravioleta acumulada a lo largo de la vida, como la exposición al sol de forma intensa, de forma puntual, que nos produce quemaduras, es decir, que nos produce enrojecimiento de la piel, e sobre todo aquellas que el enrojecimiento también se acompaña de la producción de ampollas, es decir, lo que son quemaduras graves, todo eso aumenta el riesgo y es justo lo que debemos evitar al máximo a lo largo de nuestra vida.
¿Ha afectado la pandemia a la detección del melanoma como ha ocurrido con otro tipo de cánceres?
Claro, sin duda. O sea, la falta de acceso y la derivación de recursos sanitarios al control de la pandemia, pues lo que ha dado lugar es a retrasos en los diagnósticos. En general se ha visto, pues bueno, eso, que hay un aumento, ha habido un aumento del espesor, un aumento del tamaño de los melanomas diagnosticados y una disminución de los melanomas que son, digamos, de un crecimiento más lento. Es decir, por un lado ha habido una disminución de diagnósticos, quiere decir que pues han tenido menos acceso, y por otro lado los que se han diagnosticado algo más gruesos. Es decir, que ha afectado mucho, sobre todo por esa falta de recursos y esa falta de evaluación precoz de los pacientes con signos de riesgo. Y ahora que acaba, pues estamos empezando a ver pues un aumento de la incidencia fundamentalmente de estos melanomas, probablemente de crecimiento más lento, que no han sido diagnosticados en su momento.
Y doctor Nagore, ¿a qué edad puede aparecer el melanoma? ¿Es una enfermedad de personas mayores?
Pues mira, se dice que la mediana, es decir, la que nos coge, nos parte a la gente por la mitad de la edad, son 55 años. Es decir, la mitad de los pacientes con melanoma se diagnostican antes de los 55 años y la otra mitad después. Uh-huh. Quizá los dos grupos más sensibles puedan ser la gente joven, relativamente joven, a partir de los 30, 25, 30 años, porque probablemente son gente que no piensa que el melanoma vaya con ellos. Y el otro grupo sensible es a partir de los 65, 70 años, donde hay una cierta tendencia a descuidar un poco la salud y a no estar preocupados en mirarse la piel. Tanto en uno como en otro, pues no es raro que a veces se produzcan diagnósticos de tumores que son demasiado gruesos, sobre todo en la gente de mayor edad.
¿Y qué pronóstico de curación tiene el melanoma? ¿Ofrece dificultades añadidas? ¿Es fácil que haya metástasis?
No, afortunadamente no, porque realmente el melanoma tiene la ventaja de que se puede diagnosticar precozmente. El único matiz es que, pese a lo pequeño que es, tiene una capacidad de producir metástasis mucho mayor que cualquier otro tumor con ese tamaño de otra parte del cuerpo. Ajá. Y por eso se dice que el melanoma tiene esa agresividad. Pero en general, en conjunto, de todos los melanomas que se diagnostican, solamente un 10-15% tienen pues problemas de fallecer o de morir por culpa del melanoma a 4 o 5 años. Ajá. Esto, lógicamente, pues, se va modificando y ahora mismo la tendencia es a que incluso la gente que tiene enfermedades avanzadas tenga mejor pronóstico por los avances que hay en el tratamiento, sobre todo la inmunoterapia y otros fármacos.
Y doctor, además del melanoma, ¿existen otros tipos de cáncer de piel?
Claro, claro, sí. De hecho, la campaña Euromelanoma, a pesar del nombre, trata también de hacer hincapié en que existen otros cánceres. De hecho, el más frecuente de todos los cánceres del mundo es un tipo de cáncer de piel que se llama carcinoma vasocelular, que representa alrededor del 25-30% de todos los cánceres. Lo que pasa es que este tumor tiene un crecimiento muy lento, no produce metástasis, no mata a la persona y el único problema que produce es el crecimiento local. Es decir, que normalmente pues un crecimiento que es de entre medio centímetro y un centímetro al año y que se resuelve con una cirugía de manera relativamente sencilla. El segundo en frecuencia es el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Este pues crece más rápido, sí que son cosas que generalmente se suelen diagnosticar porque alarman, porque son tumores que crecen en cuestión de unas pocas semanas o unos pocos meses y suelen diagnosticarse relativamente pronto, ¿eh? Porque son algo que alarma más por esa velocidad de crecimiento. Y en este caso, si hay un descuido, pues bueno, sí que hay un riesgo de que pueda dar lugar a metástasis, sobre todo a los ganglios de la zona, y mucho más raro es que de metástasis en el resto del cuerpo.
Pues nos vamos a quedar con toda esta información. Ya saben que está en marcha esa campaña para diagnosticar el melanoma. Es una campaña que ha puesto en marcha la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Retoma de forma presencial esa actividad que ya lleva realizándose muchos, muchos años. Escanea tu piel, ese es el lema. Doctor Eduardo Nagore, coordinador de la campaña Euromelanoma 2022. Muchísimas gracias por habernos acompañado en A Media Sesión y hasta la próxima. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros igualmente. Venga.
En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
Ahorrar para la jubilación no es una opción, es una necesidad. ¿Qué vehículo de inversión es el más adecuado? ¿Cómo realizar las aportaciones? ¿Cuándo es mejor hacerlas? ¿Y qué ocurre con el rescate? El próximo miércoles en Capital Intereconomía, especial pensiones, desde las 8 y hasta las 12 de la mañana.
Con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4 Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor. Sostenibilidad, tecnología, sector inmobiliario, materias primas y formas de inversión alternativas se dan cita en La Hora del Inversor, un programa en el que nuestros oyentes aprenderán dónde invertir su tiempo y su dinero escuchando a los mejores expertos. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía, La Hora del Inversor, con Alma Navarro. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con MyEconomy. MyEconomy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. MyEconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. MyEconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro.
Ruta 42, los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
A media sesión, con Rafa Jiménez.
Los viajes remontan, cada vez lo hacemos más, queremos salir, pero también sabemos, se lo contamos día tras día, lo importante que es la formación, lo importante que es saber idiomas. Y si juntamos ambas cosas, pues eso nos da Class Spain y su lema, viajar para aprender. Más de dos décadas de experiencia, primera empresa española especializada en esta disciplina, y por eso hablamos los próximos minutos con Fanny Terol, que es directora de Class Spain. Fanny, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Fanny, nos estamos acercando al verano, todavía no estamos, pero estamos muy cerquita. Háblame de los programas de verano, ¿cómo pintan los que tenéis en Class Spain?
Pues estamos muy cerquita ya, sí, falta mes y poco. Y ya tenemos pues grupos que se van y las últimas plazas. Sobre todo los grupos van a destinos de Europa, Inglaterra, Irlanda, porque este año, no sé, como que la gente está un poquito más retraída con cruzar el charco, quizás por los acontecimientos que han sucedido, ¿no?
Claro.
Primero la incertidumbre del COVID, luego el tema de Rusia y... Y, pero bueno, que sí que también se van a Canadá y Estados Unidos en plan individual y nada, muy bien.
Qué bueno.
Muy bien, la verdad que con mucha ilusión.
¿Cómo ha ido el año académico? ¿Ha tenido pujanza? ¿Ha tenido demanda?
Sí, el año académico la verdad es que ha sido un éxito. O sea, de hecho, ahora estamos ya con el tema de visados porque sobre todo hemos tenido más niños para Estados Unidos y Canadá. También para Irlanda, para Inglaterra, pero Estados Unidos y Canadá ha sido como la sensación de este año, ¿no? Y ya los grupos se están cerrando, claro, y tenemos que gestionar visados porque se van para un año entero. Pero muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Después de haber estado un año y pico con actividad muy baja, casi cero,
claro.
Este año todo el mundo se ha lanzado. Se ha lanzado porque quieren aprender, salir y... Bueno, consolidar el idioma, o sea que sí, estamos contentos.
Recuérdanos qué es lo que hacéis, cuál es vuestra actividad principal y en qué forma se expresa, qué formatos hay para poder viajar y aprender idiomas a la vez.
Pues, a ver, nosotros nos dedicamos a viajes para aprender de todo tipo, es decir, no solo idiomas, sino disciplinas varias. Y nuestro objetivo es buscar qué país o países son los mejores del mundo en cada disciplina. Llámese diseño, danza, negocios, emprendimiento, leadership, en fin, muchísimas, arquitectura, y ver qué país o países son los mejores del mundo, y de ahí las escuelas número uno. Entonces, estas escuelas tienen, aparte de cursos de verano, luego tienen pues para hacer grados, posgrados, etcétera.
Claro.
Y muchos de ellos tienen para adolescentes también, entonces pueden ser con o sin idioma. Pero estos grupos de los que te he hablado ahora son sobre todo idioma con actividades y excursiones y alguna especialización también.
Y también se puede combinar incluso el idioma con una práctica deportiva, ¿verdad?
Sí, claro, claro. De hecho, nosotros este año, bueno, aparte de que llevamos el fútbol, llevamos el Real Madrid, el Manchester City,
qué
el
bueno.
Arsenal, llevamos también el Valencia Club de Fútbol en Irlanda, llevamos, bueno, un montón de equipos, el Milan, pero además de eso, pues tenis con Nike... hípica, llevamos muchos deportes, la verdad, pero también este año incluso deportes acuáticos, y tenemos un programa que la verdad es programa estrella porque es en España, sin salir de España, y es de Inglés con Surf en Las Palmas de Gran Canaria. Y es un programa que la verdad es maravilloso por poder conocer la isla y por hacer surf 3 veces por semana.
Qué maravilla.
Y a la vez aprender inglés porque ya sabéis que en Canarias pues hay mucha población británica, todos los profesores son nativos y las actividades son preciosas. O sea, las clases de surf no solo son clases de surf, sino que también les enseñan el vocabulario del tema marino, un poco biología marina, la naturaleza, en fin. Que es un programa muy atractivo y no tienes que salir de España.
Qué bueno.
Cierto es que tienes que coger un avión, pero bueno, estás aquí.
Claro,
o sea, es una opción.
Me decías, hay viajes largos y cortos, ¿no? O sea, no necesariamente es un curso, pero puede ser un curso, si tú quieres, un curso entero, me refiero a un curso académico, o puede ser algo más concreto, más de verano, ¿verdad? Hay esa flexibilidad.
Claro, claro. Hay mucha gente, sobre todo los más pequeños, que antes de año académico o trimestre quieren probar yéndose 2 o 3 semanas en verano o 4, y pues tenemos programas específicos para un primer viaje yendo a un campus típico colegio británico, Harry Potter, que quedan impresionados y en una primera salida está muy bien porque viven lo que es el aprendizaje y disfrutar, pero sin más compromiso que 2 o 3 semanas, ¿no? Porque pues algunos niños aún no están preparados. Y luego eso es como un ensayo para luego poder hacer un trimestre, un cuatrimestre, en fin, y año académico completo. Es toda una experiencia y es muy bonita, y sobre todo como también siempre los programas vienen con especialización, llámese lo que hablábamos antes, fútbol, cocina, diseño, etcétera, pues los niños pues les encantan, les atrae mucho y aprenden el idioma de una forma como sin enterarse, ¿no? Porque están aprendiendo algo que les interesa realmente.
Qué bueno. En Class Spain sois pioneros en la organización de estos viajes temáticos, pero yo me pregunto, ¿cómo surge la idea para crear este tipo de empresa, para ser pionero e innovador? Porque alguna cosa tuvisteis que detectar.
Bueno, desde que nació la empresa prácticamente, sí detectamos que habían bastantes empresas ya de cursos de estándar de idiomas con actividades y excursiones. Además nosotros desde el principio fuimos a grupo reducido, o sea, a querer que vayan a destinos con un poquísimo porcentaje de españoles o ninguno, ya firmado por contrato. Entonces, grupos reducidos. Y dentro de esa calidad también pensamos, bueno, pues es que ya que sales al extranjero, qué mejor que aprender la disciplina que es tu vocación en el país que mejor lo desarrolla, ¿no? O que mejor lo enseña. Y bueno, desde el principio hemos personalizado mucho la enseñanza. Y yo entiendo que es difícil para una empresa grande el personalizar tanto, porque es más fácil pues esos grupos un poco más grandes y con actividades más estándar, pero pues nosotros desde el principio lo hacemos así y cada año, claro, cogemos más especialización, la verdad.
¿Por qué tendría alguien que coger Class Spain? ¿Por qué elegir? ¿Cuál es el valor añadido que le ofrece Fanny Class Spain?
Bueno, pues justo lo que acabo de decir, personalización, especialización e innovación, o sea, lo último en el mercado, ¿no? Porque investigamos mucho, viajamos mucho e invertimos mucho en esos viajes, en ir a ver en directo todos los destinos que ofrecemos. Entonces, todas las fotos y vídeos son nuestros, sabemos dónde van. Es que además son colegios número uno, o sea, son los mejores de cada ciudad, pero además vamos a verlo y entonces al final nos convertimos en asesores sobre qué destino es el que más te interesa para tu edad y para tus circunstancias y para tus deseos de aprender, ¿no? O para tus preferencias. Y ese es un poco el atractivo nuestro, que personalizamos. Y aparte tenemos una excelente relación calidad-precio.
O sea, que no hay que ser millonario para ir con Class Spain. Puede cualquier persona que esté interesada en la formación, que esté dispuesta a invertir un poquito de dinero en ese viaje, en esa formación, puede afrontarlo, ¿verdad?
Claro, trabajamos directamente con los colegios, las universidades, etcétera. Entonces tenemos precios con una fantástica relación calidad-precio. Obviamente, claro que hay más baratos, pero en detrimento de la calidad. Es decir, nuestros precios para la calidad que ofrecemos son excelentes. Uh-huh. Luego sí, habrá un programa más económico, pero
sí, pero al final tiene que tener calidad. Claro,
claro, hacer menos excursiones, hacer menos deporte, en fin. Y nosotros, pues, nuestro target es alta calidad, la verdad. Es lo que queremos conseguir y lo que llevamos 23 años ya, casi 24, haciendo.
Que eso es una garantía también. Oye, quien quiera, Fanny, ponerse en contacto con vosotros y ver cuál es toda esa oferta inmensa de Class Spain y a qué se puede apuntar de cara a este verano, de cara a preparar el curso que viene, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tendría que proceder?
Pues mira, te voy a dar un número de teléfono que también es WhatsApp.
Muy
porque
bien.
Sabes que hoy en día la gente va como muy rápida. 630-427786. Y luego también pueden consultar la página web, que es class, con doble S, guión medio, spain.es.
Entonces, lo repito bueno, que la gente seguro que está interesada, pero no tiene boli. 630-427786, 630-427786, o class, con dos S, guión medio, spain.es. ¿Verdad, Fanny?
Así es, exacto.
Muy bien.
Y nada, aquí estamos esperando porque sí que tenemos últimas plazas en todos los destinos, tenemos salidas desde varias ciudades de España y bueno, si nos llaman, pues perfecto. O sea, aún se puede elegir, porque mucha gente dice, pero ya no hay plazas, y digo, claro,
pues
sí,
que corran.
Las últimas, pero las hay.
Que corran y que se pongan en contacto con el WhatsApp que hemos dado. Fanny,
exacto,
muchísimas gracias por hablar contigo, por esta información. Fanny Terol, directora de Class Spain, ha sido un placer, muchas gracias.
A ti, Rafa. Gracias.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander impulsa empresa, el lugar para avanzar.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hablamos ahora de verano y de salud ocular, una combinación que exige cuidados especiales. Los ojos son uno de los órganos más afectados por los cambios de estación y en verano se incrementan los factores externos que pueden ponerlos en riesgo. Mayor radiación, contacto con el agua del mar y la piscina, arena. De todo esto hablamos ya con el doctor Ignacio Rodríguez Uña, del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a ustedes por contactarme.
¿Cuáles son los principales peligros para los ojos en verano?
Bueno, hay múltiples factores de riesgo que pueden afectar a nuestros ojos, a nuestra visión durante estos meses. Hay que tener en cuenta que la radiación ultravioleta e infrarroja del sol se puede incrementar hasta triplicarse en esta época del año y la arena de la playa y también la incidencia sobre el agua pueden reflejar más estos rayos de sol. Si vamos a la montaña también, por ejemplo, que se practican más actividades al aire libre y deportes al aire libre, pues puede hacer que estemos menos protegidos y eso hace que puedan aparecer daños a nivel ocular, como luego podemos explicar.
¿Cómo debemos protegernos, doctor, contra esa radiación solar? Es decir, ¿todos deberíamos llevar gafas de sol y además unas buenas gafas de sol?
Lo más importante es evitar la incidencia directa y continuada del sol. Las gafas de sol es el principal factor de protección, es la barrera más importante que tenemos y deben de estar homologadas y testadas para que filtren entre el 95% y el 100% de la radiación ultravioleta. Eso es lo que se considera como el estándar más importante. Hay que limpiar e hidratarse bien los ojos con frecuencia. El uso de lágrimas artificiales es clave y nos ayuda a refrescar bien la superficie ocular. Evitar las horas de máxima radiación, como son entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. El usuario de lentes de contacto, por ejemplo, pues también reducir el uso de lentes de contacto en esta época o no bañarse en el agua con ellas porque es un riesgo de infección. Y también otro de los cuidados importantes es revisar la vista, ahora que hay muchos viajes en carretera, antes de coger el coche, porque es una fuente de accidentes y siempre hay que llevar unas gafas de repuesto con nosotros en la guantera y hacer los descansos reglamentarios para no incrementar esa fatiga visual que nos puede interferir.
Y doctor, ¿deberían llevar gafas de sol también los más pequeños? Porque claro, al principio quieren, porque les hace gracia, pero luego cuesta mucho que las mantengas puestas.
Se recomienda su utilización desde la infancia. Y si lo complementamos con un sombrero o una gorrita que nos ayude también, elegir las monturas que más les sean acordes. Al principio, pues eso, blanditas, de silicona. Luego se pueden usar cintas que les ajusten por detrás. Y a medida que va aumentando la edad de los niños, pues suelen ser un poquito más disciplinados con estos asuntos y podemos ir ya buscando unos modelos que se les ajusten más y les gusten más. Pero la retina y el sistema visual de los niños es muy delicado y debe ser protegido desde las edades más iniciales.
Y comentaba usted antes que llegaría el minuto de tratar esos posibles efectos negativos de la radiación solar. ¿Qué puede provocar en nuestros ojos?
En particular, sobre todo quemaduras retinianas, que es la retina es la capa más importante de la captación de la luz en el ojo y es la más relevante de cada formación de la imagen. Entonces, mirar directamente al sol se debe evitar a toda costa, incluso con gafas de sol, porque se pueden producir daños irrecuperables que pueden evolucionar incluso hacia una ceguera central muy importante. También esta radiación solar puede conllevar lesiones en la córnea y la conjuntiva, las capas más delanteras del globo ocular, e incluso cataratas, también una opacificación del cristalino, que es la lente natural que tenemos dentro del ojo, que impediría el paso de la luz, reduciendo mucho la agudeza visual.
¿Y cuando vamos a la piscina o a la playa, deberíamos llevar gafas de bucear? ¿Deberíamos proteger también los ojos del agua del mar y del cloro de las piscinas?
Sí, en efecto. El agua, tanto del mar como de la piscina, puede producir irritación, conjuntivitis, puede producir ojo seco o queratitis. Las gafas de buceo siempre nos ayudan y se recomiendan. Hay que evitar también el contacto con la arena, aire acondicionado ahora, que en verano está a la orden del día. No frotarse los ojos después de haber manipulado en la playa o la piscina pues cremas solares o también repelentes de insectos. Hay que lavarse bien siempre las manos porque podría afectar la superficie ocular. Esto es fundamental. Y lo que comentamos, usuarios de lentes de contacto, preferible no bañarse ni en el mar, ni en los ríos, ni en las piscinas con ellas puestas, tener una higiene exquisita, porque son una fuente de infecciones oculares muy graves que acaban incluso en cirugías importantes.
Quería preguntarle al hilo de lo que ha dicho, doctor, es algo que a mí me pasa muy a menudo. ¿Cómo se pueden evitar las irritaciones que provocan los protectores solares? Hay muy pocos en el mercado que no piquen los ojos, que no provoquen ese escozor y ese lagrimeo tan molesto.
Fundamentalmente hay que intentar que no contacte directamente, en primer lugar, con la superficie ocular. Puede quedarse en la zona del párpado o evitar esa zona al aplicarse, pues mejor. Hay otros dispositivos que tienen una forma más como de rolón o de un lápiz de contorno de ojos que tienen una aplicación más sencilla. Si tenemos la mala suerte de que ya nos ha entrado la superficie ocular, pues entonces se puede echar un chorro de agua directamente. Es muy importante instilar agua y lavar. O lágrimas artificiales, que comentábamos antes, y se comercializan en farmacias y tienen sustancias como ácido hialurónico o carmelosa que hidratan mucho la superficie ocular y evitan las irritaciones y las conjuntivitis alérgicas o irritativas por este tipo de sustancias. Y también otro mecanismo de seguridad es, como decíamos, lavarse bien las manos antes de manipular esas zonas o después de haber estado en contacto con estos productos para no luego tocarnos accidentalmente los ojos o la arena, que entonces ya se va como complicando mucho más la situación.
Y doctor, ¿todos deberíamos utilizar lágrimas artificiales? ¿Quién más, quién menos tiene el ojo un poco seco? Es una patología que, por ejemplo, aquí en la redacción es bastante común.
Es la enfermedad oftalmológica más frecuente en todo el mundo, no cabe duda. con la edad se incrementa su incidencia. Prácticamente todos desarrollaremos un cierto grado de ojo seco con el envejecimiento y hay factores de riesgo, como comentaba usted, pues eso, trabajar en ambientes más cerrados, aires acondicionados, conducir con la ventanilla bajada, lo que comentamos ahora en verano, la radiación solar o los agentes externos hacen que el ojo seco sea algo muy incidente. Entonces, el uso de lágrimas artificiales nos protege. Solemos recomendarlo a demanda cuando nos damos esa sensación de sequedad, pero en ocasiones es bueno y recomendable usarlas incluso cuando no hay esos síntomas, no existen esos síntomas, para evitar llegar a desarrollar las molestias que ocasionan. Otra técnica importante en los que utilizamos pantallas o estamos leyendo documentos o el ordenador durante muchas horas es lo que se conoce como la regla de los 20-20-20, que es cada 20 minutos aproximadamente, puede ser un poquito más, hacer un descanso como de unos 20 segundos y mirar a unos 20 pies. Lo pusieron de moda los estadounidenses, que para nosotros es un equivalente de unos 6 metros. Es decir, mirar al infinito, dejar de estar fijando la mirada en el documento o en la pantalla y forzarse a parar unos segundos, incidirse una lágrima artificial o mirar al infinito, y eso disminuye muchísimo la fatiga visual y también las complicaciones del ojo seco.
Y ya para terminar, doctor, son bastante comunes en verano las conjuntivitis por diferentes motivos de los que hemos tratado a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo tratarlas? Muchas veces nos ocurren cuando estamos en el destino vacacional, no tenemos el oftalmólogo de referencia a mano o nos cuesta trabajo contactar con un médico. ¿Qué hay que hacer? ¿Ir a la farmacia, pedir que te manden unas gotas o hay que ponerse en contacto con un médico?
Es importante en estos casos conocer un poco el origen que nos ha llevado a esta conjuntivitis, porque en función de la causa el manejo puede ser diverso. Si es la conjuntivitis típica que comentábamos antes, irritativa o de tipo por contacto con algún producto o que nos hemos frotado los ojos sin querer, son las más banales, muchas veces con una buena instilación de suero fisiológico en grandes cantidades y las lágrimas artificiales que hemos mencionado, pues mejoran incluso espontáneamente o en poco tiempo y no dejan ninguna secuela. Otras clásicas son las conjuntivitis alérgicas, más frecuentes también en niños, a veces bastante llamativas, y ahí sí que tal vez es necesario contar con la evaluación de un médico de atención primaria o incluso un oftalmólogo, porque necesitan tratamientos específicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, tópicos y a veces también por vía oral, que van a mejorar mucho los signos y los síntomas de estas patologías. Uh-huh. Y finalmente luego está la conjuntivitis infecciosa, que es la que tiene unas legañas un poco más densas, que puede ser vírica, muy contagiosa, o bacteriana, un poquito más seria. Aquí lo más importante es la higiene, no compartir toallas, no compartir almohadas, no tocarse los ojos y luego tocar a otra persona, porque son extremadamente contagiosas. Y sí es importante contar con una valoración, aunque sea de un sanitario, porque a veces es imprescindible pautar antibióticos o antiinflamatorios. Y bueno, no solemos ser muy partidarios de la automedicación. En la farmacia nos pueden orientar y darnos una primera línea de tratamiento pues de choque para evitar complicaciones, pero también una valoración, una exploración adecuada pues puede descartar otras patologías concomitantes o alguna otra afección que esté enmascarando una conjuntivitis y que requiera un seguimiento importante para evitar complicaciones.
Pues dicho queda, tendremos todos estos consejos en nuestra cabeza y los aplicaremos para tener una muy buena salud ocular este verano. Doctor Ignacio Rodríguez Uña, del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, muchas gracias por contarnos tantas cosas y hasta la próxima ocasión. Feliz verano.
Gracias a ustedes. Feliz verano.
Hasta aquí a media sesión. Hasta mañana.
¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. Felizvita.com.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Son las dos.